Tech Sounds presenta Ola de Salud.
¿Sabes cómo construir un cuerpo que dure toda la vida? No te pierdas este episodio en el que te compartiremos estrategias para que logres alcanzar longevidad viviendo de manera plena y activa. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
El éxito, o lo que yo veo como común denominador en estos pacientes que llegan a la tercera edad de la mejor manera, es que son personas que cuidaron su salud desde la juventud.
Gracias a diversos factores, en la actualidad tenemos la posibilidad de vivir más años, pero vivir más no siempre es vivir mejor. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les doy la bienvenida a este espacio que es suyo, Ola de Salud. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra especialista en geriatría, la doctora María Fernanda Contreras, para platicar del tema cómo construir un cuerpo que dure toda la vida. Fer, bienvenida a Ola de Salud, ¿cómo estás?
Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy.
Oye, pues más contentos nosotros, porque fíjate que como lo platiqué ahorita en la introducción, pues como que han cambiado tantos factores, pues la medicina ha contribuido mucho, estamos más conscientes de cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, pero como que nos agarró con los dedos en la puerta, ¿no, Fer? Porque de repente estamos viviendo más, pero no estamos muy conscientes de exactamente cuáles son los cuidados que tuviéramos que tener para que esa vida no solo sea de más años, sino de mejor calidad de vida. Entonces, creo que el tema que nos vienes a compartir es de gran importancia.
Sí, fíjate que actualmente nos encontramos con un fenómeno de envejecimiento global y justo atrás de Oceanía y atrás de Europa, América Latina está en el tercer lugar de países que conforman población mayor. Uh-huh. En México, por ejemplo, la esperanza de vida actual ha ido aumentando al grado que, por ejemplo, se espera que una mujer viva por lo menos 76 años, ¿no? Y un hombre, pues un poquito menos, ¿no? Pero ahí uh-huh. pisándonos entre 74 y 75 años.
Esto es en la actualidad. Hace algunos años, ¿como cuáles eran esas cifras, Fer?
Pues cuando nuestros padres, ¿verdad?, eran uh-huh. niños, la esperanza de vida era 65 años, 60 años, ¿no? Wow. Era anecdótico la persona que llegaba a los 80 y mucho más 90 años. Claro. La realidad es que hoy en día vemos en la consulta y en nuestra comunidad octogenarios, nonagenarios e incluso centenarios que llegan a esta etapa de la vida con algo que nosotros llamamos envejecimiento saludable, ¿no? En otras áreas lo mencionan como envejecimiento exitoso, ¿no? Que es llegar a esta etapa con esta longevidad, pero de la forma más independiente posible, la forma más funcional posible y también con la menor carga de comorbilidad o de enfermedades posibles. Y cada vez lo vemos más. Cada vez vemos más personas de 80, 90 años que te dicen, me voy a ir de viaje con mis amigas, tengo la boda de mi bisnieta, ya ni siquiera nietas, o sea, bisnietos, wow. bisnietas, o tengo la graduación de mi bisnieto, o doctora, ¿será que puedo irme con mi esposo de viaje a Cancún? Claro, ¿verdad? O sea, cada vez mucho más funcionales e independientes.
Oye, Fer, ¿y qué crees que sea que estas? Porque lo que te entiendo es que ahorita las personas que tienen esta edad, pues están disfrutando esta como expectativa de más calidad de vida, pero pues igual, ¿cuál fue el factor? Porque entiendo que son menos, o sea, el porcentaje de personas que llegan a esa edad actualmente, pues ¿cuál será el porcentaje que es como lo describes, así como con tan buena salud?
Sí, mira, lamentablemente, como bien lo mencionas, las personas que llegan a esta tercera edad con un envejecimiento saludable es la minoría. Lamentablemente, la cultura mexicana en relación a prevención y salud a veces es un poco deficiente, ¿no? El éxito, o lo que yo veo como común denominador en estos pacientes que llegan a la tercera edad de la mejor manera, es que son personas que cuidaron su salud desde la juventud. Uh-huh. Particularmente he identificado algunas cuestiones que son constantes. La primera es que fueron personas que procuraron mucho el ejercicio, o sea, la actividad física cuando, desde la juventud, desde que eran adolescentes, jóvenes, adultos, se mantuvieron físicamente activos. Otra de las cuestiones que identifico es que son personas que mantienen una motivación o un incentivo en su vida diaria. Por ejemplo, a mis 70, 80 años, yo cuido a mis nietos, o yo soy líder en mi comunidad, o doy clases a adolescentes, o soy consejero en mi familia. Entonces tienen una motivación.
Están anclados a la vida, ¿verdad?
Están anclados y tienen un propósito, propósito de vida, y ese propósito los mantiene vitales. Por ejemplo, ayer fui a ver a un paciente que tiene síndrome Down y ya tiene 66 años, y adivina quién lo cuida.
Claro, sus papás.
Su mamá de 90 años y madre su papá de 96.
Claro.
Claramente, esta pareja de adultos mayores tiene una motivación. O sea, tiene algo por lo que se tienen que mantener saludables y tienen que procurar su salud, ¿no? Que es su hijo.
Pero fíjate qué importante la forma en la que nos autodefinimos, ¿no? Porque creo que en ese entorno ellos no pueden definirse como enfermos, porque ya hay alguien que necesita los cuidados. Entonces ya no hay espacio para alguien más. Entonces es como si fuera un repelente personal ante cualquier enfermedad o discapacidad. Es bueno, aquí ya no hay espacio para alguien más. La persona que necesita cuidados es el hijo. Qué importante, qué increíble que la mente juegue un lugar tan, tan indispensable, además del cuerpo, como lo decías, en la parte física con el ejercicio, el cómo nos significamos. Y el tercer factor, Fer.
Y el tercer factor es que muchos de ellos tienen algún tipo de comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, o tienen alguna situación en el riñón o una situación pulmonar, pero el común denominador es que estas comorbilidades están bajo control y bajo tratamiento médico. Es decir, la enfermedad no los define porque su comorbilidad está completamente controlada y entonces funcionan como si no la tuvieran. Entonces, ahí es donde yo le doy mucha importancia a la medicina preventiva. A veces nos dicen, es que, bueno, ya vamos al geriatra, pues cuando ya estamos con un piecito, ¿no? Casi creo que a un pie de irnos de este planeta. O voy al geriatra cuando ya voy a una casa de cuidados, o cuando mi papá ya no recuerda a nadie, o cuando ya es demasiado frágil. Y sí, en efecto, claro que vemos este tipo de pacientes, es parte de nuestra competencia, pero me encanta que cada vez recibimos más en la consulta personas de 55, 60 años que dicen, vengo contigo porque yo quiero llegar a mis 70 o mis 80 años así como estoy ahorita.
¡Ay, qué maravilla! Sí.
Y eso es súper padrísimo porque entonces hacemos una valoración integral de esa persona. ¿Cómo está? No solamente físicamente, lo cual es muy importante, pero sino también cómo están sus hábitos de nutrición, cómo está su calidad de vida, cómo está su estado emocional, su motivación.
Sus relaciones interpersonales, su red de apoyo.
Su red de apoyo. Y les digo, vamos a detectar cuáles son esos puntos que están un poco más vulnerables en ti para fortalecerte y que tú puedas mantener tu lo que tú percibes como una buena salud hasta tu edad mayor, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, cada vez el prevenir o el detectar áreas de oportunidad se vuelve más importante.
Claro, que fíjate que está bien interesante el análisis que nos compartes, porque es lo que justo te entendía al principio, es como de repente ahorita vemos como garbanzos de a libra, o sea, excepciones de personas que llegan a esta parte de añosa con muy buena calidad de vida, que parece que fue algo afortunado porque no había tanto conocimiento. Regresándome al tema de gente que hacía ejercicio, estarás de acuerdo que en su tiempo de juventud no había tanta conciencia del ejercicio como la hay ahorita. O sea, no había ni gimnasios, pues, y en los gimnasios era pues el aerobics ahí con el brinqui brinque y de repente algunas personas, o sea, no era una cosa de cultura como ahorita. Entonces, esas cosas que fueron de alguna manera como milagrosas de tener ahorita adultos mayores en muy buen estado, pues qué bonito que ahora usemos esa información de forma prospectiva para las personas que están viendo hacia adelante de cómo me va a ir a mí, pues puedan empezar a construir cómo construyes una empresa, cómo te ves de aquí a 5 años, cómo te ves de aquí a 10 años en una empresa o en un trabajo o económicamente, pues empezar a trabajar y a planear de la mano de un especialista como tú para que eso sea posible, ¿no? Porque pues si no vas a llegar a tener muchos años, pero pues con una calidad de vida que dices, mejor preferiría ni vivirlos, ¿verdad?
Sí, justo por ejemplo, yo comento con mis alumnos de la escuela de medicina, ¿no? Que tienen 24, 25 años. Le digo, ¿cuándo es que debes evitar, por ejemplo, tener problemas de memoria, de deterioro cognitivo o de demencia? Les digo, desde ahorita. Desde ahorita, ¿qué tanto estás manteniendo tu mente saludable, nutriéndote bien, dejando vicios, ¿verdad? Suplementándote en caso de deficiencias. O sea, es desde ahorita que tú tienes que cuidar tu salud cognitiva para que a los 60, 70 años no haya deterioro. ¿Desde cuándo tienes que cuidar tu salud muscular para que a los 60, 70 años puedas seguir siendo independiente? Desde ahorita. Desde ahorita el ejercicio tiene que ser parte de tu rutina. Y entonces es donde ahí haces el clic de que realmente el procurar un envejecimiento saludable es desde ahorita, desde que haces conciencia de que lo quieres tener.
Claro.
¿Y cuál es lamentablemente la cultura actual? Es, pues no voy al médico o no hago ejercicio, no cuido mi nutrición hasta que tenga enfermedad, porque entonces ya es necesario. O sea, claro. Ya es una indicación. Y ahí es donde creo que debemos de cambiar el chip hacia algo meramente preventivo, más que curativo, ¿no?
Claro, creo que la sociedad ahorita es como un poco contradictoria, porque tenemos a la mano muchísimas más herramientas, más información para estar saludables y al mismo tiempo tenemos súper disponible todo lo que deteriora nuestra salud, como la contaminación, etcétera. O sea, hay muchos factores en contra, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad muy a la mano de construirnos un mejor futuro. ¿A qué edad crees tú que sería importante empezar a meter esta conciencia, ¿no? O sea, digo, obviamente desde que tenemos habla, yo creo que sería bueno comentarlo, pero ¿cuándo debería alguien empezar a trazar esa línea, acercarse con un especialista?
Mira, según la medicina y la ciencia, nosotros nos encontramos creciendo y desarrollando potencial hasta un máximo pico a los 30 años de edad. O sea, a los 30 años de edad se dice que uno alcanza ese máximo potencial físico, cognitivo, social, etcétera. Y que a partir de esa edad ya empieza a haber cierta oxidación. Ya más que ver un crecimiento o un proceso de maduración, ya empezamos a ver una meseta y eventualmente un declive. Entonces, si yo quisiera ponerle una edad, creo que los 30 años es una muy buena edad para plantearte metas de salud. Claro que sí, hay personas que desde antes y cuanto antes mejor. Pero si quisiéramos ponerle como una deadline o una línea máxima, de verdad que serían los 30 años, porque es cuando empieza todo ese proceso ya, pues digamos, de máximo potencial y ahora sí que viene el proceso de oxidación y envejecimiento.
Claro.
Entonces, para mí esa sería como la edad máxima para empezar a atender ya de forma preventiva temas de salud.
Oye, Fer, y si pudiéramos hacerlo como en una pirámide, o sea, una pirámide de tratamiento, ¿dónde estaría la base? Porque me quedo pensando conforme nos lo platicas y me regreso a esto que nos comentabas al inicio de las personas que al día de hoy llegan a estos 90 años, 100 años en perfectas condiciones. Y digo, bueno, conforme ellos fueron teniendo 30 años en adelante, no solo había menos información, sino que además seguro que no tomaban ningún suplemento, ni tomaban muchas de las cosas que actualmente están disponibles. O sea, ¿cuáles son los factores, por ponerlos en una pirámide, los que son la base de la pirámide? O sea, como lo indispensable y luego lo que sigue y lo que a lo mejor el puntito de arriba, que es, oye, pues si lo haces, qué bueno, pero no es lo que te va a sostener la salud. ¿Cómo sería?
Híjole, esta es una muy personal punto de vista.
Okay.
Yo creo que un pilar fundamental de una buena salud es la salud mental. Te voy a decir por qué. Y esto yo lo veo, haz de cuenta que yo en mi consulta veo las consecuencias o cuando no cuidamos varias esferas de nuestra salud durante nuestra vida, las consecuencias que tenemos en la edad mayor.
Uh-huh.
Hoy en día, muchas de las enfermedades y de los síntomas que hay y que empeoran tu calidad de vida, tienen un fondo mental. La salud mental se divide en dos cuestiones. La salud afectiva, que tiene que ver con nuestras emociones y cómo nos sentimos, y la salud cognitiva, que tiene que ver con nuestro procesamiento cognitivo, nuestra memoria y todas las funciones mentales superiores. Fíjate que en la esfera afectiva o la esfera que tiene que ver con emociones, suele estar afectada y dar origen a muchos otros problemas. Porque si yo estoy deprimido, entonces no me interesa estar bien con mi salud. Si yo estoy deprimido, no me tomo mis medicamentos y mucho menos me interesa tener un seguimiento médico. Si yo estoy deprimido, caigo en vicios como el tabaquismo o el alcoholismo que deterioran mi claro. salud. Si yo estoy deprimido, me quiero morir en muchas claro. de las ocasiones, entonces no voy a hacer nada por cuidar mi salud. Otro tema, sí, ansiedad. En la juventud, en la adultez joven, que le dicen, si yo tengo ansiedad, no duermo. Y como no duermo, acudo a medicamentos sedantes que cualquier médico me puede dar para dormir. Si yo tengo ansiedad, como mucho. Y entonces puedo caer en temas de sedentarismo, de cambios en el peso, obesidad. O si yo estoy muy ansioso, tengo malos hábitos de vida.
Claro.
Entonces, todo eso hace que tú llegas a los 60, 70 años con enfermedades no controladas, con alteraciones en el sueño, con problemas ya cognitivos, secundario a fármacos, secundario a malos hábitos de vida. Con polifarmacia, porque obviamente pues me duele todo, voy con todos los médicos y los médicos me dan tratamientos para cada uno de mis síntomas y luego llego y pues me siento mal de todo.
Claro.
Entonces, y sobre todo después de la pandemia, creo que tenemos que atender muchísimo la salud mental, porque solamente cuando estamos animados, satisfechos, motivados, Y contentos, es que realmente vamos a atender bien otras esferas de la salud. Entonces, si a mí me dijeras cuál sería algo súper importante, es empezar a poner más atención en la salud mental y precisamente en la salud afectiva o emocional.
Wow, sí, hace muchísimo sentido.
Sí, definitivamente. O, por ejemplo, algo que vemos mucho en esta edad mayor, pues con todos los procesos de jubilación, ¿verdad? Viudez.
Mucha pérdida.
Pérdidas de amigos, familia. Es bien común detectar depresión. Es bien común detectar alteraciones del sueño, secundarias a ansiedad o depresión. Y entonces el adulto mayor puede perder ese sentido de pertenencia a alguna esfera o algún grupo en la sociedad, suelen perder el propósito en la vida y entonces empiezan a descuidar.
Claro.
Pero lo que yo les digo es que tan fácil como resolver esa situación de la salud emocional para que tu vida pueda volver a tener sentido y tú puedas volver a tener motivación. Y entonces, al momento de que tratamos depresión o tratamos situaciones emocionales, deja de doler la cabeza, empiezo a comer bien, empiezo a activarme, empiezo a participar en la sociedad, me tomo bien mis medicamentos, porque me interesa cuidarme, y muchas cuestiones de salud se alinean.
Claro. Y fíjate cómo este enfoque, que bueno, se me pone la piel chinita cuando te escucho, porque hace todo el sentido del mundo, es pues, ¿qué ha cambiado de entonces acá? Si no eran los suplementos, no eran los medicamentos, o sea, ¿qué pasaba con estas personas? Pues lo que decías, tienen propósito de vida y el tema de comunidad, porque cuando lo planteas desde este lugar, deja de ser un tema individual a ser un tema de comunidad, un tema de familia. Es, a lo mejor yo tengo a mi familiar, a mi papá, a mi mamá de una edad más grande y por quererlo cuidar, lo aíslo. No, no hagas esto, no, no vayas, no viajes, no. Y ese sobrecuidado a lo mejor lo está aislando y le está quitando alegría de vida. O, por el otro lado, no es que lo esté nada más limitando, es lo estoy regañe y regañe porque tómate las pastillas, pero lo dejo aislado y lo dejo solo fuera del grupo familiar. Entonces, pues parecería que el tema de la calidad de vida, de la longevidad saludable, así bonita como nos la narras, pues es un tema que no es aislado, es un tema de comunidad, nos implica a todos, implica al adulto mayor, implica a su alrededor, a su familia, a sus amigos, etcétera, ¿no?
Y fíjate que eso de la salud social, o sea, porque parte de nuestra salud tiene que ver mucho con nuestras relaciones sociales, tiene muchos prejuicios. Tenemos prejuicio de que ya cuando somos mayores no tenemos ganas de tener amistades, o que ya no tenemos derecho a disfrutar la sexualidad, o que ya no podemos tener relaciones románticas, o que ya simplemente se quita el interés por los amigos o por las salidas. Y de verdad que es el prejuicio más injusto que podemos tener con una persona mayor. Debo de decirte que la persona mayor busca espacios a donde pertenecer, busca espacios donde participar. De hecho, se molestan porque dicen, es que mis hijos creen que yo ya no quiero ir de viaje con ellos, o mis hijos creen que yo ya no tengo nada que decir en una cena familiar cuando tengo mucho que decir. Y en ese sentido, el romper ese prejuicio es una parte muy importante y una responsabilidad de nosotros, médicos, comunidad, jóvenes, adultos, todas las edades debemos empezar a quitar prejuicios. Cosas así tan impresionantes como hace poco una paciente de 75 años, doctora, me voy a ir de viaje con mi nuevo novio. Ah. Era una persona que hacía unos años había enviudado.
¡Qué hermosa, no!
¡Qué padre! Le dije, ¿dónde conociste a tu novio? En una aplicación de citas. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que tener la idea de que la persona mayor no le puede mover al Facebook o que no le puede mover a las aplicaciones y que no puede volver a tener una relación romántica y que no la puede disfrutar?
¡Qué increíble! ¡Claro!
¡Claro que pueden! Y en ese sentido, cada vez deberíamos de buscar más espacios para que estas personas puedan tener, pues, cultivar esa esfera social. Por ejemplo, en TechSalud tenemos un club de Mi Salud a los 60 y más, en donde, bueno, personas mayores de 60 años son invitadas, la mayoría de estas personas, pues, funcionales e independientes, y empezamos siendo un grupo que nos juntábamos, ¿qué te gusta? 10 personas. Uh-huh. Ahorita somos más de 50 personas que mes con mes buscamos este espacio de convivencia y de crear estas redes de socialización y de apoyo y de aprender juntos en salud. Y entonces este grupo ha crecido en 3 meses.
Wow.
Y te das cuenta que cada vez los asistentes invitan a sus demás amigos y el grupo va creciendo exponencialmente. Entonces, creo que sí es importante que como comunidad empecemos a quitarnos la idea de los prejuicios, ¿no?
Claro, y como lo decías, es pues implicarnos todos en la solución. Ahí lo que ves en ese grupo en TechSalud es hay un área de oportunidad, había una necesidad importante que estaba tan ahí que en 3 meses es un grupo que se potenció en cantidad y lo que sigue, ¿no? Lo que viene. Y también, pues creo que como en casi todos los temas que tocamos aquí en Ola de Salud, que tienen que ver con prevención, longevidad, es dejar de pensar en tapar los problemas e involucrarnos desde la raíz. No lleven a su adulto mayor, a su familiar, al geriatra, a que se los arregle el geriatra. Es vamos juntos a ver de qué manera podemos mejorar la calidad de vida de la familia o cómo apoyo a mi familiar, que obviamente está en su deseo y en su responsabilidad de estar mejor, pero es involucrarnos, no es tapar los síntomas con medicinas, es pues realmente ver esto de fondo, como lo decías, la base de la pirámide, que desde un lugar muy personal, Fer, que yo pues coincido muchísimo con lo que dices, pues parece que la base de la pirámide sí tiene que ver con la salud mental, tanto cognitiva como de emociones, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, parte de lo que, no nada más los geriatras, creo que ya debe de ser competencia de todos los médicos, es empezar a ver la salud de la persona mayor particularmente, pero idealmente todos, a ver la salud de una forma integral. A veces asociamos el tema de salud con la situación física, que es muy importante, lo que son las enfermedades orgánicas. Uh-huh. Pero lo que hacemos en una valoración geriátrica integral es poner sobre la mesa todas las cartas, no solamente la salud física, sino la salud funcional, qué tanto funciona mi paciente, o en las cosas que no funciona, por qué no funciona. La uh-huh. salud o la esfera social, quiénes son sus redes de apoyo, quién le cuida, quién lo mueve, quién lo transporta. La salud mental, que aquí tiene que ver la cuestión cognitiva y también la cuestión afectiva. La salud nutricional, cómo se está nutriendo, cómo está comiendo, puede comer. Y también, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en la cuestión económica, porque obviamente que con el envejecimiento se vienen cambios en la capacidad, en los ingresos, en los gastos, y entonces también ahí tenemos que balancear si nuestras propuestas de tratamiento, si nuestras propuestas de cuidado son sustentables.
Claro.
Porque si no, las intervenciones que yo haga, si no pongo en la mesa todas las cartas, mis intervenciones no van a funcionar, ¿verdad?
Claro.
Y en ese sentido, pues debería de ser a todas las edades, ¿eh? O sea, pero dentro del contexto geriátrico es mucho más importante. Nos encontramos, no sé si sepan, en la década del envejecimiento saludable, según la Organización Mundial de la Salud, del 2020 al 2030, están sumándose muchos esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales enfocados a un envejecimiento saludable y a mayor longevidad. Y dentro de las áreas de acción de esta década del envejecimiento saludable está, número uno, crear espacios que sean amigables y que sean favorecedores o que potencien la capacidad de nuestras personas mayores. También es que todos los médicos y todos los profesionales de la salud estemos capacitados para dar una atención centrada en la persona, no centrada en enfermedades.
Uy, eso es un tema grandote, ¿eh?
Súper importante. La tercer meta es asegurar que los cuidados de la persona mayor sean sustentables a corto, mediano y largo plazo. Y por último es evitar la discriminación o el edadismo. Así como hay corrientes de feminismo, ¿verdad? Hay corrientes políticas. Bueno, hay también estamos luchando contra el edadismo, que es precisamente todos esos prejuicios y todas esas malas ideas, o más bien ideas incorrectas que tenemos en relación al envejecimiento. Entonces, creo que mencionando estas cuatro áreas de acción, tenemos mucho por donde empezar a participar. Y bueno, pues esperemos que realmente cada vez el envejecimiento sea más saludable, que sí sea una realidad, ¿no?
Estoy segura que sí, con esta información que nos acabas de compartir, mucho más. Recordemos todos, amigos que nos están escuchando, pues que para allá vamos. Entonces, el trato que consciente, amoroso, que nosotros ahorita podamos brindarle a las personas que son adulto mayor, pues seguramente también es lo que están viendo las personas más jóvenes que nosotros y aprendiendo a tratarnos así cuando seamos adultos mayores nosotros mismos. O sea, esto es una cadena. Me gustaría, Fer, para cerrar este capítulo que ha estado, bueno, nutriente lo que sigue, no sabes cómo te agradezco que nos hayas compartido esta información. Me gustaría que dejaras a nuestra audiencia con una reflexión. ¿Con qué te gustaría que se queden así como, pues así, dándole vuelta en su cabecita en lo que escuchan el siguiente capítulo de Ola de Salud?
Muy bien. A ver, el mensaje final para mí sería, es momento de redefinir la nueva tercera edad. La nueva tercera edad debiese ser esa etapa de nuestra vida en la que llegamos satisfechos, en la que hayamos logrado la mayoría de las metas que nos propusimos cuando escribíamos nuestras cartas en primaria. Uh-huh. Debería de ser una edad donde tengamos mucho potencial físico, donde las comorbilidades que tengamos tengan muy bajo impacto en nuestro desempeño y donde podamos seguir cumpliendo un propósito en nuestras familias y en nuestra comunidad. Para poder redefinir esta tercera edad y poder ser parte de esta nueva definición, tenemos que cuidar nuestra salud desde hoy, desde el momento en que hacemos conciencia de cómo queremos envejecer. Y en ese sentido, pues nos toca trabajar en todas las esferas de nuestra salud desde ya.
¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Pero amigos, pues ahí lo tienen. Quédense con esto. Vamos a empezar a trabajar en nuestro futuro desde el día de hoy. Y acérquense con especialistas. La doctora Fernanda Contreras, especialista en geriatría, los puede orientar. Y como nos dijiste, Fer, es acércate con tu profesional de salud, de preferencia que tenga pues este concepto de prevención y de trabajo centrado en la persona. Muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo el día de hoy.
De nada, gracias por la invitación y esperamos volver a vernos por acá.
Seguro que sí. Amigos, esto fue Ola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva.
¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar?
Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
El perdón es una elección.
Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Muchas gracias al equipo de TEC Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TEC Sounds.
Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.